Crónicas del Misterio.
Muy buenas noches, amigos. Sean muy bienvenidos a Crónicas del Misterio, la sintonía de Gente Radio. Por delante, como ya está siendo habitual en esta temporada, nos esperan 90 minutos de auténtica divulgación y entretenimiento. Los contenidos de hoy, ya se los anuncio, no dejarán indiferente a nadie. Nuestro tema de portada lo ocupará la astrobiología, esa disciplina científica que se ocupa de escudriñar la posible vida en el espacio. Y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de un científico. Hablaremos con Erik Stengler, doctor en astrofísica y responsable de didáctica y actividades del Museo de la Ciencia y el Cosmos. En otra entrevista ocuparemos un asunto del que ya hemos tratado en Crónicas del Misterio. Se trata del fenómeno de las caras de Belmez, esta vez de la mano de una de las investigadoras que ha estado en el lugar donde se producían estas presuntas teleplastias. Ana Ferrer nos dará su particular punto de vista de lo que allí se ha vivido. Javier Alonso, buenas noches.
Muy buenas noches, Alfonso, y buenas noches a todos los oyentes de Gente Radio.
Javi, historia legendaria hoy tiene tintes catastróficos.
Sí, bueno, esta noche vamos a hablar de uno de los fenómenos más inquietantes y destructivos de la naturaleza humana, de la historia de la humanidad, que son los supervolcanes. Y tenemos unas pinceladas históricas sobre estos fenómenos y sobre sus consecuencias.
Bueno, historia legendaria que hoy desde luego promete y no dejará indiferente a nadie. Tendremos nuestra habitual sección Fanzine Fantástico. En esta ocasión, Jorge Aguilar nos hará su relato de lo que ocurre por el mundo del celuloide, en este caso desde Alemania. No se lo pierdan. Nuestras vías de contacto, ya lo saben, nuestro email crónicas-mis@terra.es. También les invitamos a que escuchen la emisión online de esta casa de Gente Radio. La dirección es muy fácil, www.genteradio.net. Saludamos a José Reyes, que se encuentra a los mandos técnicos aquí en la locución, Javier Alonso y un servidor, Alfonso Ferrer. Les mandamos un cordial saludo. Comenzamos.
Crónicas del Misterio. Crónicas del Misterio.
Se trata de un asunto recurrente en Crónicas del Misterio: la vida en el espacio. Y es que ¿quién no se ha preguntado si hay indicios de ella más allá de nuestras fronteras? El pasado año 2008 fue muy revelador en este sentido. Hace unos meses tuvieron lugar algunos acontecimientos que, sorprendentemente, no ocuparon ningún titular en los medios de comunicación. Uno de ellos hablaba del descubrimiento de manera fehaciente de agua en Marte. En los últimos días entrevistamos a Erik Stengler, doctor en astrofísica y responsable de didáctica y actividades del Museo de las Ciencias y el Cosmos. Esto fue lo que dio de sí la entrevista.
Erik, si te parece, vamos a hablar del descubrimiento el pasado mes de julio por parte de la sonda Fénix. Se trataba de agua en estado líquido. ¿Por qué es tan importante este hallazgo?
Bueno, porque el agua es casi el santo grial de la búsqueda de vida fuera de la Tierra, porque tal como entendemos la vida, pues no nos la imaginamos sin agua. El agua es la base de la vida en la Tierra, y buscar cualquier indicio de agua, eso sí, en estado líquido, En este caso en Marte, pero en cualquier otro de los exoplanetas incluso que se están explorando, pues es un primer paso hacia explorar la posibilidad de que se haya desarrollado vida por allí. Hablamos de vida, simplemente en cualquier caso puede ser vida microscópica, vida bacteriana, pero vida por el momento, ¿no?
Sí, porque, Erik, ¿podemos afirmar que donde hay agua hay vida?
No necesariamente. Lo que por ahora podemos afirmar es que donde haya vida tiene que haber agua. Ajá. Para ello. O sea, es una condición necesaria pero no suficiente. Tienen que darse además otras cosas. Sí. Y incluso aunque se den todas las circunstancias que consideramos necesarias, luego tiene que surgir la vida. Una cosa es poner las bases, todos los elementos necesarios, pero si luego esos elementos pues no se combinan de la manera necesaria o no son desencadenados los procesos que llevan a la vida, pues no ocurriría nada, ¿no?
Sí, porque la vida parece ser algo casi accidental, ¿no?
Bueno, Depende cómo lo pensemos, porque...
Hay varias corrientes al respecto, ¿no?
Eso es, está el principio antrópico, y dentro del principio antrópico varias versiones que consideran unos cuantos, dicen, bueno, sí, principio antrópico suave, por así decirlo, es el que dice que si nos estamos preguntando de por qué estamos aquí, es porque hemos podido estar aquí,
claro.
Con lo cual es un accidente, pero es un accidente necesario para que nos estemos preguntando por qué hay vida, ¿no? Y otro, el principio antrópico más fuerte, es el que dice que el universo es que está diseñado, ya no entra en por quién, pero está configurado de manera que pueda haber surgido la vida, por lo menos aquí en la Tierra, ¿no? O sea, es una concepción muy centrada en el ser humano, ¿no?
Bueno, me estoy acordando también, Eric, de un libro que se publicó hace unos años, que resultó ser un tanto polémico, no sé si lo conoces, Tierra Rara se llama, en el que se exponían, pues unos autores exponían que, bueno, realmente la posibilidad de vida
sí, ahora recuerdo, sí,
era un accidente y una casualidad absoluta, ¿no?
Eso es.
Sí. No sé si es una corriente que predomina, un poco pesimista, ¿no? Que las condiciones, establecer que las condiciones de vida en la Tierra sean casi imposibles que se vuelvan a repetir en otro lugar del universo.
Es que depende de muchos actores y basta con que alteres las probabilidades de uno de ellos para que se pase de decir que la vida es muy probable con todas las galaxias y con todos los sistemas planetarios que conocemos, pases de eso a decir, pues con todo lo que hay, las probabilidades de que hubiera vida y sobre todo vida inteligente en un planeta es uno, dado el, claro, el tamaño del universo. Entonces es muy fácil pasar de un extremo a otro porque son muchas variables las que entran y sobre ninguna tenemos datos concretos. Ni siquiera de lo que hay en la Tierra, es decir, no sabemos que son condiciones necesarias, pero no sabemos si es la única manera de que haya vida, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros siempre partimos de la base de que la vida necesita agua, como acabamos de decir, pero además pues tiene que tener estar basada en la química del carbono. Algunos han dicho, bueno, se podría imaginar una química basada en el silicio o en algún elemento parecido con propiedades parecidas al carbono. Pero estamos todavía ahí en pañales, por así decirlo, ¿no?
Claro. Muchos teníamos, volviendo un poco al descubrimiento marciano por parte de Fénix, teníamos la impresión, Eric, de que ya se tenía constancia de la existencia de agua líquida a raíz de las pasadas misiones Spirit y Opportunity, ¿no? Hace unos años.
Bueno, lo que se sabía sí. Era que la había habido, ¿no? Se encontraron, sobre todo en estas imágenes de Spirit y Opportunity tan detalladas, en las que se veían... También del Mars Reconnaissance Orbiter, ¿no? Que está sacando todavía unas imágenes muy interesantes.
Sí.
Pues pequeños flujos, ¿no? Como pequeños barrancos creados por el flujo de agua líquida en el pasado, ¿no? Pero claro, que la haya habido en el pasado no significa nada para la posibilidad de que haya vida ahora, porque lo que necesitan encontrar es agua líquida ahora, ¿no? No vale que esté... Agua se ha encontrado en forma de hielo y en forma de vapor, pero la atmósfera de Marte no permite que haya agua líquida en la superficie, ahora mismo, porque la poca presión que tiene hace que hierva a temperaturas muy bajas,
claro.
Concretamente a las temperaturas que tiene en la superficie, ya hierve el agua. Entonces pasa de estar en estado sólido, en hielo, a evaporarse inmediatamente, ¿no?
Claro, digamos que lo que habían anteriormente era indicios de, ¿no? de la posibilidad de que pudiera haber agua, pero...
Sí, de que igual la atmósfera en algún otro momento pues fue más pesada, hubo más densidad de aire o de la atmósfera en Marte que hubiera permitido que el agua se mantuviera líquida en la superficie y que hubiera producido esos rastros que es lo que se ha ido encontrando, ¿no? Pero para que haya ahora agua líquida no serán las condiciones.
Sí, y por tanto, el hallazgo de la sonda Fénix se trataría de agua que se encuentra o se ha hallado bajo las rocas superficiales.
Eso es, sí.
En forma de hielo y después, pues, digamos, se evapora parte de ese hielo, ¿no? Se licúa, vamos.
Eso es también una manera de que llegue agua a Marte, como algunos piensan que llegó a la Tierra en su origen, por parte de un cometa o de un meteorito con hielo, que impacta sobre la superficie, ese hielo pues se derrite en el impacto y queda en el planeta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, al hilo de lo que acabas de apuntar, Eric, siempre me ha parecido una teoría bastante sugestiva, la de la panspermia, ¿no? Esta
sí.
Que establece que la vida pudo llegar a través de cometas o asteroides bueno, en este caso a nuestro planeta, al planeta Tierra. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión se tiene en general en la comunidad científica sobre esta teoría?
Hombre, no es tan descabellada, porque precisamente en los cometas se piensa, en muchos de ellos hay agua precisamente en forma de hielo. Es decir, si los cometas llevan los componentes necesarios, o muchos de ellos, para que haya vida, y quizás los traen, y eso ya sería especular mucho, pero quizás los traen de un sitio donde la haya, pues ya que se han montado, entre comillas, ese hielo y esos componentes orgánicos en el cometa, pues podía haberse también llevado pues alguna bacteria, algún indicio de vida, ¿no? Y por eso sembrar el germen de la vida en otro lado. Es una teoría que bueno, que no es descabellada, no se descarta ni se desprecia, pero como por ahora no sabemos de que haya vida en ningún sitio, tampoco nos podemos imaginar de dónde podría haber venido ese cometa. Los cometas, los asteroides son de nuestro propio sistema solar. Entonces, si no tenemos evidencia de que haya vida en nuestro propio sistema solar, pues no lo pueden traer de donde vienen. Y como no vienen de otros sistemas estelares, pues no encaja mucho, ¿no? Pero vamos, está todavía ahí. Pues que yo qué sé, si igual encontramos todavía algún indicio de que igual en el pasado hubo vida en algún otro cuerpo del sistema solar, como Titán o Europa, ¿no?
Sí, sí. Quería preguntarle también, Eric, claro, porque la confirmación de la llegada de, supongamos que se produjera, ¿no?, que sería fantástico, el hallazgo de vida microbiana en alguno de estos, o de los principios activos de la vida, ¿verdad?, en alguno de estos asteroides o cometas, ¿podría apuntar quizás a que la vida sería algo pues relativamente generalizado en nuestro sistema solar, por lo menos?
Hombre, claro, sí.
Va
sí,
como
sí,
volando por...
Si se confirma eso,
el espacio, ¿no? Sí.
Si se confirma eso, pues entonces habría que pensar que si no ahora, pues en el momento en que se originaron esos cuerpos, sí que la vida era algo generalizado. Uh-huh. Pero hay que esperar a ver si...
Bueno, sería algo increíble, ¿verdad?
Sería increíble. Estas sondas que van al encuentro de cometas, pues estas son las que deberían quizás en algún momento lanzar algo de luz sobre el asunto, ¿no? Uh-huh. También en la ciencia ficción se ha tocado ese tema, ¿no? Pues con la película La amenaza de Andrómeda, sí, y la novela, pues también se explora esa posibilidad. En este caso no el origen de la vida, sino al revés, una amenaza para la vida en la Tierra que proviene de la especie exterior, ¿no?
Claro. Eric, ¿hay sospecha de que otros planetas del sistema solar pudieran contener agua en estado líquido, aparte de Marte?
Bueno, se piensa que el satélite Europa está todo congelado y que debajo también, igual que Marte, puede tener grandes superficies o grandes volúmenes de agua, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bueno, o sea que hay otros candidatos, porque también lo que sí parece que se confirmaba el pasado verano, aparte del hallazgo marciano, ¿verdad?, en julio de 2008, en la luna Titán, una de las lunas de Saturno, por parte de la sonda Cassini, hablaba de grandes extensiones de metano en estado líquido. En este caso no hablamos de agua, sino de metano, de hidrocarburos.
Eso, el metano es otro elemento, otro componente que delata la presencia de vida, pero no necesariamente. De hecho, antes de que fuera Titán, precisamente en Marte también se encontró metano hace muchos años, ¿no? Y el debate, bueno, muchos, que sí, hace 3 o 4 años. Y se debatió pues intensamente si esa presencia de metano se tenía que necesariamente que indicar la presencia de vida, y se llegó a la conclusión de que no. Es decir, es igual que con lo del agua. Si hay metano, no necesariamente hay vida, pero al revés sí, por lo menos vida como la conocemos. Porque el metano es un producto pues de los procesos orgánicos. Bueno, como sabemos, en la Tierra el metano es uno de los gases invernadero. De hecho, es un gas invernadero mucho más potente que el denostado CO2.
Sí.
Y entonces, en el caso de la Tierra, hay una gran cantidad de metano que señala que hay seres vivos que lo producen. ¿Y cómo lo producen? Bueno, pues en los procesos digestivos se produce metano que luego pues se expulsa como aire, ¿no?
Sí, claro.
y bueno, de hecho, la mayor parte del metano de la atmósfera de la Tierra proviene de nada menos que de las flatulencias de las vacas.
Bueno, ¿qué nos estás contando, Eric?
No, eso es verdad, eso está demostrado. Y
curioso.
De hecho, cuando yo estudiaba astrofísica, lo tenía como compañero en la residencia, un veterinario que estaba haciendo la tesis sobre eso precisamente, sobre las flatulencias de las vacas y el metano. Mucho antes de que se hablara del efecto invernadero y el cambio climático. Bueno, lo que decía, que eso es una de las maneras en las que se produce metano. Otra de las maneras es la putrefacción, la descomposición de materia orgánica. Eso también lleva a una conclusión muy curiosa y muy poco políticamente correcta, y es que cuando se habla de la deforestación, por ejemplo, del Amazonas,
sí.
Si, perdón que me vaya por las ramas, pero es que es interesante. la deforestación del Amazonas, si se talan bosques, selva, si se tala selva para cultivos, es decir, se repone la vegetación con otro tipo de vegetación controlada, resulta que ayudamos a evitar el calentamiento global, porque la selva dejada a su aire produce mucho metano por la descomposición de los árboles que van cayendo y que se van pudriendo, ¿no? Uh-huh. Es decir, hombre, si talamos la selva para poner cemento, entonces ya no, ¿no?
Claro. Bueno.
Pero que todo hay que verlo desde todos los puntos de vista.
Todo relativo.
Eso es. Uh-huh. Y luego, finalmente, pues también el metano se puede producir geológicamente, por fenómenos vulcanológicos y geológicos, ¿no? Entonces, pues como al tener esta otra posibilidad no es conclusivo, pues no se ha podido utilizar ese descubrimiento tanto en Marte como en Titán para demostrar que hubo vida que lo produjera y tal. Porque
claro,
el hecho de que haya metano ahora en Titán o en Marte sería además implicaría que la vida está ahora o que estuvo hace muy poquito, porque el metano con la radiación del sol se descompone enseguida, en muy poco tiempo. Entonces tiene que haber un mecanismo que lo repone, y ese mecanismo, si fuera la vida, pues tendría que ser o ahora mismo es presente o por lo menos ser muy reciente, ¿no?
Sí, precisamente al hilo de lo que comentabas de la presencia de metano en la atmósfera, pues también se ha comentado en Marte, efectivamente, de existencia, ¿verdad?, de metano en la atmósfera marciana. Y bueno, el debate era si efectivamente si estas trazas de metano podían ser producto de actividad metabólica de ciertos seres vivos.
Eso es.
O de actividad presuntamente vulcanológica. No sé si esto es posible en Marte, que haya volcanes que estén emitiendo gases.
Hombre, no es, también sería un descubrimiento.
O sería un planeta muerto totalmente, vamos.
Hombre, pensaba que sí, pero el hecho de que haya metano, o bien, como digo, o bien delata la presencia de vida, o bien por lo menos delata la presencia de actividad geológica. Entonces, en cualquier caso, es un descubrimiento importante. Lo que no se puede decir con seguridad absoluta es que indique que haya vida o que la haya habido hace poco.
Un debate parecido podríamos hacer, Eric, en relación a la detección de moléculas de dióxido de carbono o de monóxido de carbono, ¿no? Como parece ser que se han detectado en algunos planetas lejanos del sistema solar, presunta existencia de estos gases. También podría el debate ir en el mismo sentido, ¿verdad?
Podría ir, sí. Pero sí. Estamos en la misma situación. También se produce dióxido de carbono de manera natural por fenómenos geológicos.
Claro.
Lo interesante sería encontrar algún elemento que solo se puede producir por la vida, ¿no?
Claro.
Como por ejemplo aquel se creyó haberlo encontrado en aquel famoso meteorito de Marte que se encontró en la Tierra y que tenía como una especie de rastro que se suponía que tenía que haber sido necesariamente producido por un ser vivo microscópico. Y que luego también se pudo explicar como formado por un fenómeno geológico que diera lugar a ese pequeño rastro de una manera igual, ¿no?
Eso te iba a preguntar.
O sea, que siempre estamos con lo mismo.
Claro, te iba a preguntar en qué quedó aquella pequeña roca, ¿no?, que cayó.
Sí. Pues eso, quedó en eso, en que como también existe una posibilidad de explicarlo de manera no biológica, pues se queda ahí en un descubrimiento más importante, sí, pero no conclusivo a la hora de deducir que hubo vida en Marte.
Uh-huh. Bueno, para terminar, Eric, un poco una pregunta así, un poco que dejamos en el aire, ¿no? ¿Crees que el siglo XXI verá el anuncio de la existencia de vida fuera de nuestro planeta?
Hombre, eso, el siglo XXI todavía queda mucho, sí, mucho de siglo, ¿no? Y como no vamos a estar para comprobarlo, podría lanzarme a decir cualquier cosa. Pero me parece difícil todavía, ¿eh?
Sí.
Yo no sé si hacia finales del siglo XXI ya vamos a... O nosotros no, pero los que estén vivirán ya en una especie de universo como el de la Guerra de las Galaxias, en el que se viaja de un lado para otro con toda facilidad. pero me parece difícil todavía aventurarnos a ponerle fecha, ¿eh?
Claro. Bueno, en cualquier caso, aquí lo comentaremos, así que para entonces estamos todavía en este planeta.
Hombre, y será la noticia del siglo, hombre, y del milenio,
sería increíble.
La historia de la humanidad, si se encuentra.
Sería increíble, y además lo ansiamos, ¿verdad?
Sí.
Pues, Eric, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Ah, gracias a vosotros.
Hasta la próxima, ¿vale?
Hasta luego.
En 1971 tuvo lugar en la localidad jienense de Belmez de la Moraleda uno de los fenómenos más insólitos y populares del mundo de la parapsicología. En las paredes y suelo de una humilde casa empezaron a surgir, aparentemente de la nada, numerosos rostros o teleplastias en alusión a su posible origen sobrenatural. Desde entonces el debate no ha cesado e incluso se ha reavivado en los últimos años con el descubrimiento de nuevas caras en otras casas del pueblo. Las investigadoras Ana Ferrer y Cristina Álvarez se desplazaron hace escasas fechas al lugar para percibir de primera mano sus impresiones en relación a uno de los sucesos parapsicológicos más famosos del mundo. Con Ana Ferrer charlaremos en los próximos minutos. Ana, buenas noches.
Buenas noches.
Ana, ante todo, pues felicitaros a ti y a Cristina Álvarez por la publicación en la revista Ángulo 13 de un reportaje que creo que es revelador, y que considero valiente, porque en él lo que decís, en cierta manera, no es muy del agrado de mucha gente que tiene pues mitificado este fenómeno de las caras de Belmez, ¿verdad?
Sí, está siendo muy polémico y, bueno, no era lo que nosotros pretendíamos, en verdad, tan solo queríamos mostrar nuestra visión.
Claro, bueno, en cierta manera, exacto, es vuestra visión y además vuestra visión sincera, ¿no? Sin intentar agradar a nadie, sino lo que habéis visto. Cuéntame, Ana, ¿cómo fue todo el proceso de gestación de esta excursión a Belmez? Y bueno, ¿cómo se os ocurrió tomar esta iniciativa?
Bueno, Belmez para nosotras siempre ha sido, bueno, creo que para todos los españoles, el mayor misterio de la parapsicología. Entonces, teníamos que verlo, queríamos estar allí.
Claro.
Y lejos de que fuera verdad o mentira, nosotras queríamos verlo con nuestros ojos, queríamos juzgarlo.
Claro. Sí, una de esas historias que uno ha oído hablar tanto, ¿verdad? En artículos, en revistas, en programas de radio, etcétera, que uno pues lo quiere palpar y quiere comprobarlo.
Claro.
Bueno, ¿qué os encontrasteis, Ana, en la casa de María Gómez Cámara, a la que fuisteis, ¿verdad? La antigua dueña de la casa, ya fallecida esta mujer hace unos años.
Sí, primero, bueno, estuvimos allí en el pueblo, dimos una huerta. Todo hay que decir que la investigación nuestra no es una investigación científica. Nosotros estuvimos allí, estuvimos hablando con la gente, hicimos fotos, pudimos...
Sí, a nivel periodístico.
Pero nosotras no cogimos y fuimos a un laboratorio ni lo pagamos.
Claro.
Entonces, claro, la gente dice que nosotros no hicimos investigaciones, pero claro, ellos tampoco han hecho investigaciones. No creo que mucha gente se haya puesto a pagar el dinero.
Claro. Allí, Ana, posiblemente investigaciones científicas no se ha hecho ninguna. Eso para empezar, porque la ciencia pues lleva un método y un sistema que posiblemente nadie haya aplicado en su momento allí, porque es difícil, ¿verdad?
Claro.
Y vosotras os habéis dedicado ahí a recopilar una serie de informaciones y una serie de fotografías.
Claro, es que nos han juzgado por eso, pero es que ellos tampoco lo han hecho. Nos han dicho que nosotros no hemos investigado, pero es que realmente ellos tampoco. Entonces nosotros llegamos allí y nos encontramos con unos señores muy amables que lo que nos muestran no tiene nada que ver con lo que eran las antiguas caras. Yo obviamente no vi las caras, primero porque ni siquiera había nacido cuando empezaron. Pero es que no tienen nada que ver.
O sea, las famosas caras, la pava, en fin, etcétera, todas esas caras que han aparecido en tantas fotografías, en tantos artículos, vosotras no las habéis visto.
A ver, estaban, pero lo que quedaba era muy leve, no se veía claro, no tenía las mismas formas. era un poco como si se fuera desapareciendo ya.
Que casi podría uno confundirlo con una mancha, casi.
Sí, por no decir que sí.
Sí. Bueno, entonces, vale, es bastante revelador esto que nos cuenta. Bueno, en esta casa quienes os atienden son, supongo, los herederos de María Gómez Cámara, sí, o familiares cercanos a ella, ¿verdad?
Sí, sí, fueron los sobrinos de María.
Bien, esa impresión que os dan estas caras son un poco difusas, ¿verdad? No, no muy claras. ¿Fuisteis a otras casas a comprobar este fenómeno?
Sí, además no nos enseñaron solo esas, vamos, nos enseñaron unas cuantas más, supuestamente que estaban en la entrada de la casa. Ahí sí que no vi nada. Ajá. Y yo tengo imaginación, pero ahí no vi nada, absolutamente.
O sea, que os iban diciendo, mira, aquí hay una cara y
sí,
tal.
Sí, sí, nos decían, mira, esto es un ojo, esto es... Y yo intentaba mirarlo, yo miraba a Tina y es que no veíamos nada.
No había manera.
Y fuimos a la otra casa después, a la casa en la que primero en la que nació María.
La casa nueva que decían, ¿verdad?
Sí, la casa nueva que nos atendió Ana y Felipa, muy amables también. Y bueno, nos metieron en una especie de cocina antigua con las paredes caídas. Y lo que había era lo mismo. Eran unas manchas que... Yo creo, en mi opinión, que eran humedad, la verdad. Uh-huh. Yo no vi ahí una mancha ni un misterio, tan solo un pequeño círculo, un reflejo que podía parecer una cara, pero nada más.
Bien, entonces, bueno, esa es una de las hipótesis que se manejaba, Ana, bueno, que efectivamente las caras podían haber surgido gracias a la humedad que se concentraba en el suelo, en las paredes, y bueno, que por... labor de alguna fuerza sobrenatural, pues adquirían estas formas, pero a vosotras os dan la impresión de que son unas manchas y más de humedad. No veis caras definidas, tampoco en la casa nueva veis nada muy muy revelador, ¿verdad?
No, después había otra planta en la casa nueva en la que tenían puesto una especie de museo de las caras y tenían alrededor un vallado, tenían unos palos con unas cuerdas para que nadie las pisara y no sé. Eso era ya más extraño, había una R que parecía rascada. Vamos, sí. Ni siquiera nos quisieron decir, dijeron que eso era nada más que para Iker.
¿Qué era para Iker?
No éramos nadie, eso era para Iker Jiménez, para nosotras no.
Ah, sí, bueno, ¿qué me cuentas, Ana? Las caras, además lo reflejáis en vuestro artículo, las caras parecen ser que tienen investigadores asignados ya por los propios herederos de la casa.
Sí, 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 nos llevaron a otra sala que había un trozo y porque el otro estaba pintado y nos dijeron, sí, esta es del chico de Turín, que me imagino que será Javier Sierra. Luego había otra que era de otro señor, otro que era para Iker, otro que, bueno era, como, aquello era un show.
Como un mercado aquello, ¿no?
Sí. Ahí era, yo me compro esta cara, me compro la otra.
Pues sí, 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 como para dar la exclusiva en un momento dado, a lo mejor, o bueno.
Claro,
no sé.
Eso me imagino, pero...
¿Te dio
hombre,
la
repercusión sí. que puede tener Iker no sería la misma que tendríamos nosotras.
Claro, lamentablemente, porque el trabajo que habéis realizado... es tan digno y respetable como cualquier otro, y de hecho me consta que esta publicación que habéis hecho en Ángulo 3 está teniendo bastante repercusión, aunque a mucha gente, como digo, no le guste. ¿Te dio la impresión, Ana, de que en torno a este fenómeno, a estas caras, había algún tipo, no sé, cómo decirlo, de negocio? ¿Sí que se movía dinero?
Yo creo que sí, aunque quizás el dinero no fuera, hombre, ya que son ellos los herederos, el dinero yo creo que para ellos no iban, que ellos no se llevaban nada.
Que ellos no se llevaban nada de ese dinero, porque ese dinero, ¿de qué manera se recolectaba?
Hombre, te ponían un platito en la puerta, en la primera casa, la casa antigua, y ponían la voluntad.
La voluntad.
Mm. Y mientras te iban contando la historia de las casas, te iban contando el poco dinero que tenían de pensión.
Claro. Esto da a entender muchas veces esa paralelismo que hay a veces entre determinados fenómenos y es como en la iglesia el cepillo, ¿verdad? Esas connotaciones religiosas que tienen a veces estos fenómenos.
Sí, sí, pero vamos, yo por ellos lo entiendo, que ahora está la vida muy mala y si pueden sacar algo, encima de que te enseñan su casa, que les está molestando, en verdad, pues si quieren coger algo, vamos, si alguien se lo da, pues... Pero lo que no entiendo es el dinero que quieren sacar los demás de las caras, vamos.
Sí, sin duda ha sido posiblemente un negocio muy lucrativo para mucha gente. Posiblemente, ¿no?
Durante muchos años, además.
Sí, 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 sí. Ha dado para vender artículos, libros, al margen de que esté bien o mal, ¿eh? No digo que esté bien o que esté mal, pero sí, sí es cierto que supongo que habrá dado dinero. Ana, ¿a ti te daba la impresión de que, bueno, había trajín de gente ahí en ese momento, de que la gente ponía dinero en esa cajita? ¿Te daba alguna impresión de que aquello pudiera ser un negocio, digamos, rentable?
Yo creo que no, porque había salido una familia antes de que nosotros entráramos y también había entrado dos o tres personas más y, hombre, mucho dinero nos lo habían dejado, la verdad. Mm. Pero yo creo que ya no es lo mismo que era antes, Belmez. Mm-hmm.
Sí, porque hace unos años Belmez de la Moraleda fue una eclosión mediática, hablamos hace 3 o 4 años, que sufrió una especie de revival, ¿verdad? Este fenómeno quizás ahora ya no tanto, está claro. En lo que es el pueblo, ¿te dio la impresión de que, bueno, todo se centraba, toda la actividad, digamos, turística, comercial, se centraba en gran medida en torno a este fenómeno?
Sí, 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 eso por supuesto. La entrada, ¿sí?, del pueblo tiene una pequeña plazoleta y te viene un escudo del pueblo, el nombre y una cara de Belmez, la de la pava, vamos.
Vaya, la entrada del pueblo, como
sí, sí, sí. Si fuera... Y abajo, antes de subir la cuesta para entrar, Belmez de la Moraleda y la flechita con que pone las caras de Belmez.
O sea, claro, es como Ana, aquí ocurre, aquí en Tenerife, con las pirámides de Güímar también, ¿no? Es como, para llegar a las pirámides de Güímar, por tal sitio, ¿no? Está todo señalizado, supongo que...
Claro,
que...
pero en vez de ponerte el nombre del pueblo donde están, uh-huh, te ponen ya que son las caras.
Claro, claro, sí, como un elemento central.
Claro,
y...
ya lo centran todo en,
claro,
las caras.
Claro, claro, claro.
Y estuvimos preguntándole también a alguna gente de los bares de por allí, de algunos pueblerinos, y todos conocían la historia de las caras, todos tenían los libros que habían salido, todos se lo contaban lo mismo una y otra vez.
¿Y cómo convive la gente del pueblo con este fenómeno? ¿Qué impresión te dio respecto a la idea que tiene la gente del pueblo?
Hombre, con las caras antiguas todos estaban contentos, todos estaban de acuerdo en que eso era un misterio, pero ya cuando hablaban de las nuevas ya la gente te decía que había gente que estaban diciendo que estaban apareciendo cara por otros lados, que aquello era mentira, o que estaban peleados la familia, y ahí entraban más conflictos, y ya no sabes qué creerte.
Claro. Ana, ¿se os ha pedido dinero en algún momento para entrar en algún sitio, en alguna casa, en alguna estancia determinada, por hacer fotos? ¿Se os ha pedido dinero?
No, en la primera casa no nos dejaron ni grabar ni hacer fotos.
Ah, no, en la casa nada. Original, vamos, no se os dejó.
Ni dinero ni nada, y además lo mismo. Aquí el próximo que venga va a ser Iker Jiménez.
Vaya, eso que no.
Y vamos, no nos pedían nada, pero es lo que te comenté antes, que ya nos ponían la cestita con el dinero y nos contaban que la poca pensión que tenía.
Claro.
Y en la otra casa sí nos dejaron grabar, nos dejaron hacer fotos y también lo mismo.
Pero en la primera casa, en la casa original, la casa del año 71, vamos, nos dejaron entrar en absoluto, vamos, es decir... con la excusa de que esto...
Sí, entramos, pero no podíamos hacer nada.
Claro, claro.
Ni fotos, ni vídeos, porque...
Como que eso estaba reservado ya.
La exclusiva va a ser para Iker.
Claro. Habéis comentado, Ana, que habéis recibido muchas críticas por la publicación de este artículo, que yo recomiendo mucho, en Ángulo 13, www.angulo13.com. ¿Las críticas las asociáis a que viene de algún sector concreto?
Bueno, no me atrevo a decirlo, uh-huh, pero... Yo creo que sí, que viene sobre todo de ciertos grupos que tratan de hacer que Belmez siga.
Sí.
Y tratan de ocultar muchas de las cosas que se dicen.
Uh-huh. Porque tú crees que hay un interés en que el fenómeno de Belmez, considerado como sobrenatural, siga en el tiempo.
Sí, seguro.
Hay un interés en que se perpetúe este enigma, digamos, entre comillas, este enigma, ¿verdad?
Sí, pero además sí. Los misterios que yo no entiendo por qué, habiendo tantos, porque tratan de ocultar cuando uno es un fraude.
¿Creéis que es un fraude todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha dicho sobre Belmez, todo lo que ha acontecido en esta casa?
Sí, yo personalmente yo creo que sí.
¿Podrías elaborar ya casi para terminar, Ana, alguna teoría sobre esto? Es decir, ¿las caras entonces qué son? ¿Son simples manchas?
Hombre, también lo hemos mostrado en el artículo de Ángulo 13, todas las casas con esas características pueden tener perfectamente caras.
Uh-huh.
Nosotros hemos encontrado casas con caras mucho más nítidas que las de Belmez.
Bueno, qué llamativo esto que nos dice Ana. ¿En otras casas allí de Belmez habéis encontrado?
No, por casas de otros pueblos.
Ah, sí.
Y de otras ciudades, unas casas antiguas, abandonadas, y tenían las mismas características.
Claro, lógico. Este fenómeno, ¿verdad?, que tiene un nombre, la pareidolia. Esta necesidad de uno ver caras en todos sitios, como decís vosotros en vuestro artículo.
Claro, igual que ves las nubes y ves una cara,
exacto,
pero no tiene más misterio.
Exactamente. Bien, bueno, para el que tenga curiosidad, les remitimos a que lean este artículo una vez más en la revista digital Ángulo 13, firmado pues, por... por Ana Ferrer y Cristina Álvarez, un artículo bastante revelador. Bueno, es tan simple como teclear, como digo, ángulo13.com. Bueno, Ana, Tina y tú habéis comenzado a emitir, ya para terminar, un programa de radio dedicado a estos temas, ¿verdad?
Sí, tenemos La Guarida del Duende.
La Guarida del Duende, que se puede escuchar a través de internet, por ejemplo, ¿verdad?
Sí, en laguaridadelduende.es, también lo tenemos en el foro nuevadimensión.es, y tenemos también un blog, y bueno, está en iTunes, también lo tenemos puesto. Bueno, es fácil de encontrar, vamos.
Estupendo, estupendo, Ana. Además, bueno, la verdad es que en cierta manera os doy la bienvenida a este mundillo con esa actitud vuestra crítica, arrojando luz sobre algunas cuestiones. Hace mucha falta gente como vosotras, Ana, que no sean siempre tan amables con lo que se dice desde todos sitios, de que todo es tan misterioso y todo es tan sobrenatural. A veces no hay tanto misterio y la gente lo que quiere es saber la verdad, y gracias a trabajos como el vuestro, pues la gente se hace una idea más exacta de lo que está pasando. Ana, te agradecemos que hayas hablado con nosotros y nos hayas puesto al día sobre un fenómeno tan curioso, por lo menos a nivel mediático, como es este de las caras de Belmez.
Yo encantada de estar contigo.
Esperemos que en próximas ocasiones pues sigamos hablando de cuestiones tan inquietantes. Gracias,
cuando
Ana.
Quieras, venga.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Recuerden que están escuchando Crónicas del Misterio, gente de radio. Vamos a continuación con Historia Legendaria.
Historia Legendaria.
Javier Alonso, vaya tema que tratamos hoy, los supervolcanes, ese fenómeno tan violento, tan espectacular y que de unas proporciones inimaginables, pero que ha tenido lugar en otros periodos de la historia, en nuestro planeta.
Bueno, el fenómeno del vulcanismo siempre en el imaginario popular ha despertado gran expectación debido a las consecuencias nefastas que siempre ha causado, ¿verdad? Y bueno, un volcán, un fenómeno pues espectacular. Y desde luego que a lo largo de la historia hemos visto una serie de ejemplos de lo destructivo que pueden llegar a ser. Pero en este caso, en el caso de los supervolcanes, estamos hablando ya de un fenómeno que podría y ha podido en el pasado acabar con la vida. Con la vida humana y con la vida animal y vegetal, evidentemente.
Porque un supervolcán, o sea, ¿qué entenderíamos por un supervolcán? No es un volcán al uso, vamos.
Efectivamente, un supervolcán, bueno, es un término que alude o designa a un tipo de volcán que produce las mayores y más voluminosas erupciones que se han dado en la Tierra. Y esta, bueno, la explosividad real de estas erupciones puede variar, si bien el volumen de magma que expulsa, que erupciona, es suficiente en cada caso para alterar radicalmente el paisaje circundante. E incluso, esto es importante, para alterar el clima global durante años. Con efecto, pues imagínate, pues, un verdadero cataclismo para la vida, similar a lo que podría tener un invierno nuclear. Y bueno, y el término de supervolcán no es un término geológico, Alfonso, tenemos que aclararlo. Este término fue acuñado en el año 2000 por los productores del programa de educación científica Horizon, de la cadena de televisión BBC del Reino Unido, para referirse específicamente a este tipo de erupciones. Esta investigación dio a conocer el tema ante el público, especializado evidentemente, permitiendo así otros estudios en la misma línea referente a los posibles efectos de los supervolcanes. Ya te digo, no es un término técnico usado en vulcanología, pero ya desde ese año ha sido empleado en varios artículos y ha sido establecido como tal, ¿verdad? Y bueno, y aunque no hay definido un tamaño mínimo para un supervolcán, al menos hay dos tipos de erupciones volcánicas que pueden ser identificadas como supervolcanes: erupciones masivas y grandes provincias ígneas. Ese es el término que se utiliza. Y comparativamente, bueno, pues un supervolcán, para verlo ejemplificado, puede ser considerado como tal, como supervolcán, cuando en una sola erupción expulsa más de 10 veces la cantidad de material que expulsó la famosa erupción del Krakatoa.
Bueno, casi nada. El Krakatoa, que fue una salvajada.
Fue una salvajada porque, bueno, se oía a cientos y cientos de kilómetros de distancia, se oyó el ruido de la explosión y, bueno, y provocó una serie de tsunamis que llegaron también a distancias tremendas, ¿verdad? Pues imagínate que un supervolcán ya es considerado cuando expulsa 10 veces esa cantidad.
10 veces, o sea, el Krakatoa multiplicado por 10, casi nada.
Por eso, bueno, por eso se habla de fenómeno cataclístico, ¿verdad? Y un fenómeno que puede alterar y variar las condiciones de vida de la humanidad. Y bueno, Alfonso, para dar un poquito una visión histórica, dar unas pinceladas de lo que han sido las importancias y las consecuencias de erupciones volcánicas, podemos hablar de algunas como la del Monte Vesubio, situado en...
¿Pero estaríamos hablando de supervolcanes? ¿O?
No, ahora estamos hablando, vamos a llamar de erupciones históricas importantes.
Más normalitas, entre
las comillas. Más normalitas, para después ver, con otros ejemplos, lo que supondría un supervolcán. Pues bueno, ya te digo, podemos hablar de la erupción del Monte Vesubio, que fue en la actual Bahía de Nápoles, en Italia, que bueno, es famoso porque en el año 79 antes de Cristo sepultó las ciudades romanas de Pompeya y Herculano, situadas al pie del volcán, ¿verdad? Y bueno, y gracias a esta erupción, bueno, pues se permiten conservar intactas muchas de estas ruinas redescubiertas en el siglo XVI. Y bueno, otras, bueno, causó muchas víctimas y desde luego que provocó, con efectos locales, pues también un periodo de oscuridad debido a la gran cantidad de ceniza y de material emitido hacia la atmósfera.
Esto que se llama el invierno volcánico, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa es que a escala muy pequeña, a la escala local, en este caso en el sur de Italia. Otra importante fue la del volcán Tambora, es un volcán situado en Indonesia, en la isla de Sumbawa. Y bueno, es un volcán con una altura de 2.800 metros, que en el año 1815 tuvo una erupción violenta, que duró, bueno, precedida de 7 meses de emanaciones. Bueno, que esta erupción fue tan enorme que decapitó la mitad del volcán y pasó de tener una altura de 4.000 metros a la actual de 2.850 metros, ¿verdad?
Mi madre.
Pues, bueno, emitió una nube de ceniza que se expande a más de 600 kilómetros de distancia del epicentro de la erupción. Y se cree que bastó para cubrir el sol durante 2 días completos. Y bueno, esta lluvia de cenizas cubre zonas cercanas al volcán en un área de 500.000 kilómetros cuadrados. O sea, acaparó gran parte del archipiélago de Indonesia.
No, de hecho, creo que en el caso del Tambora, Javi, se hablaba del al año siguiente, 1816, del año sin verano.
Efectivamente. Bueno, de hecho... Sí, la palabra es The Year Without Summer, ¿no? Eso lo acuñaron los anglosajones, porque precisamente en los primeros registros se dan en Europa, porque esta erupción afecta gravemente al clima del mundo, registrándose descensos de temperaturas, intensas tormentas de nieve en lugares cercanos a los polos y lluvias torrenciales en los trópicos y en el Ecuador. Los primeros registros se dieron en Europa, principalmente en Londres, donde las puestas y las salidas del sol se observaban de color muy, con tonalidades muy anaranjadas, ¿verdad? Púrpuras e incluso rojas. Y bueno, y entonces pues se produce al año siguiente pues este verano sin sol, bueno, con consecuencias para las cosechas, incluso produciendo grandes hambrunas. Y por último, para ejemplificar con otras erupciones históricas, tenemos que hablar de la erupción del Mont Pelée en la isla de Martinica, que bueno, es tristemente recordada como el peor desastre volcánico uno de los peores desastres volcánicos del siglo XX, que destruye completamente la ciudad de Saint-Pierre, causando la muerte de más de 30.000 personas, casi todos por asfixia, debido a que la erupción produjo un flujo piroclástico, que es una masa ígnea de cenizas, de material incandescente, que se precipita montaña abajo a una velocidad de más de 100 millas por hora y, bueno, arrasa todo a su paso. El único sobreviviente en esta erupción fue un preso que se hallaba en una de las mazmorras o de los calabozos subterráneos de la isla. Y bueno, y él habla de auténticas de gritos, de bueno, una catástrofe tremenda, ¿verdad?
Lo único que sobrevivió a aquella catástrofe fue un preso.
Sí, sí, ese preso, película, pero bueno, ¿no? Y la verdad que al final fue por... hizo giras por Europa mostrando y contando su testimonio, ¿verdad?
Claro, claro.
Y bueno, ya más recientemente tenemos que hablar de las erupciones. Son terroríficas, como la del Monte San Helena, situado en el Pacífico nororiental de los Estados Unidos, que bueno, está reconocida como la erupción más catastrófica de la historia de los Estados Unidos. Y bueno, fue mortífera tanto en vidas humanas como económicamente, ¿no? Bueno, murieron solo 57 personas, pero a más de 300 kilómetros de distancia quedaron destruidos casas, vías férreas, trozos de autopista. Y bueno, la ceniza se expandió pues por parte, una buena parte de la zona nororiental de los Estados Unidos. Y por último, la erupción del Monte Pinatubo en Filipinas en el año 91, que ha sido la segunda erupción mayor del siglo. Fue una gran cantidad de magma que fluye desde el volcán durante 9 horas del día 15 de junio. Y bueno, las columnas de materiales que lanza el volcán hacia la atmósfera pues alcanzan pues más de los 35 kilómetros de altitud. O sea, una auténtica,
sí, una
auténtica barbaridad, ¿verdad?
Auténtica columna de humo, ¿no?
Y lo que se cree es que esta nube produce un descenso en la cantidad de radiación que llegaba a la superficie terrestre. Lo que supuso, según los científicos, un enfriamiento de 0,5 a 0,6 grados en grandes zonas de la Tierra durante los años 92 y 93.
Claro, parece mentira que un fenómeno local... como los que estamos aludiendo, tenga connotaciones mundiales después, Javi, ¿eh? O sea, un acontecimiento que tiene lugar puntualmente en un lugar del planeta, posteriormente tiene implicaciones en la bajada de las temperaturas a nivel planetario. Esto es bastante curioso.
Bueno, Alfonso, estos son los ejemplos históricos de grandes erupciones volcánicas con consecuencias pues importantes. Pero tenemos que retomar el tema de los supervolcanes para ejemplificar exactamente lo que podría causar el fenómeno del supervolcán, ya a nivel global, no a nivel local, aunque las anteriores también han tenido consecuencias.
O sea, ahora hablamos de supervolcanes. Lo anterior era, digamos, una cosa
eran
normal.
Eran volcanes, erupciones volcánicas muy importantes y catastróficas. Pero vamos a ver, el supervolcán no se trata de un volcán grande. La principal diferencia entre estos es que el supervolcán no se ve. No es una montaña, no es un estrato volcán, con una caldera, sino que se trata de una acumulación subterránea de magma. Lo que ocurre es que al no poder liberarse la presión por estar bajo tierra, el magma se va acumulando, inflándose el terreno y aumentando la presión de manera espectacular hasta que estalla. Y bueno, y cuando estalla, estalla con una fuerza increíble. No podríamos cuantificarla, Ni juntando todas las bombas nucleares que dispongamos, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, se sabe que el supervolcán que está situado bajo el parque de Yellowstone en los Estados Unidos, en explosiones anteriores, ya de hace millones de años, lanzaron rocas de tamaño considerable que podrían cubrir una distancia de América a Europa. Uh-huh. Esas son las consideraciones de las que estamos hablando.
O sea, vaya energías entran en juego en estos procesos, ¿eh?
Y bueno, también tenemos que hablar precisamente de otro de los supervolcanes que ha dado lugar o ha denominado a una teoría que se llama la teoría de la catástrofe de Toba, que establece, según esta teoría, que la evolución humana fue afectada por este evento de tipo volcánico. Fue propuesta por un profesor, Stanley Ambrose, de la Universidad de Illinois, y bueno, habla de que la teoría catastrófica de Toba establece que una masiva erupción volcánica cambió el curso de la historia al producir una casi extinción de la población humana. Este tipo de eventos, como hablamos anteriormente, se denomina cuello de botella de población. Y Toba era el supervolcán situado en la isla norte de Sumatra, en Indonesia, y hace unos 75.000 años antes de nuestra era, explotó como una caldera con una fuerza 3.000 veces superior a la erupción del monte Santa Elena, dejando ahora como rastro el lago Toba. Pues según este científico, Ambrose, este evento produjo una disminución de las temperaturas globales en 15 grados de promedio, lo que representaba un cambio drástico en el ambiente que precisamente debió producir estos múltiples cuellos de botella en la población humana, en todas las varias especies en las que se había subdividido hasta entonces en la historia. Y precisamente este cambio acelera, a su vez, la diferenciación de las poblaciones humanas aisladas, conduciendo finalmente al fin de todas las especies humanas conocidas, menos una, de la cual seríamos nosotros los descendientes.
O sea, la diversidad racial que observamos hoy en día, en fin, nosotros, la humanidad actual, podemos afirmar que somos descendencia directa de los supervivientes de la catástrofe, del cataclismo del Toba, ¿no?
Efectivamente, bueno, además, una serie de combinaciones de evidencias geológicas y modelos computados de manera científica y dan fiabilidad y factibilidad a esta teoría de la catástrofe de Toba, porque la evidencia genética sugiere que todos los humanos actuales, a pesar de la aparente variedad, muy importante, aparente variedad, provienen de un mismo tronco formado por una población muy pequeña. Utilizando tasas de promedio de mutaciones genéticas, algunos de estos genetistas han estimado que esta población humana original vivió en una época que concuerda con el evento de Toba, y establece que cuando el clima y otros factores fueron propicios, los humanos nuevamente volvieron a expandirse a partir de las zonas africanas donde fueron aislados, migrando primero al Oriente Medio y después ya a las zonas de Europa, Australia y posteriormente en América, ¿verdad? Otro ejemplo, Alfonso, es el de la isla de Santorini. Allí se produjo una enorme explosión de un supervolcán que también condicionó materialmente la vida en la época. Santorini es un pequeño archipiélago formado por varias islas volcánicas localizados en el sur del mar de Egeo, a 200 kilómetros de Grecia. Y es en esencia Santorini lo que queda de una enorme explosión volcánica que destruyó los primeros asentamientos existentes en el lugar, haciendo desaparecer gran parte del territorio de la antigua isla y provocando la creación de la caldera geológica actual. Entre 1628 y 1627, la erupción del volcán terminó con una gigantesca explosión de la caldera, del mismo tipo que la que mucho más estudiada que del Krakatoa posteriormente. Como efecto de la explosión, la isla perdió buena parte de su superficie y se puso en marcha un tsunami que asoló el Mediterráneo Oriental, provocando, entre otros efectos, la grave crisis y posterior decadencia de la civilización minoica en Creta. Parece que la población encontró tiempo suficiente para evacuar la isla, pero bueno, básicamente la civilización a partir de entonces decae, ¿verdad? Y hay muchos autores que centran el origen de la Atlántida, del mito de la Atlántida, en el cataclismo de Santorini. Fue una explosión muy intensa, y la emisión de polvo oscureció la atmósfera lo suficiente como para que el hecho fuera observado en China. Imagínate los miles de kilómetros de distancia que separan ambos lugares. Sí, sí. Y bueno, y el enfriamiento del tiempo que ha quedado registrado en los anillos de los árboles se puede contar, ¿sabes? También se puede contabilizar en Canadá. En Egipto hay jeroglíficos datados en este periodo que hablan de una nube que lo asola todo, que oculta el sol durante 9 días. En China lo oculto durante un mediodía y se estima que hasta la Antártida durante varias horas también el sol se ve oculto por esta devastación. Y Alfonso, y estos son los aspectos, vamos a llamarlos históricos, de los supervolcanes. Pero hoy en día también tenemos que hablar de la posibilidad de que otros fenómenos de este tipo se den nuevamente, porque si se han dado anteriormente, pues bueno, ¿por qué no se van a dar de nuevo? Y muchos científicos los han predecido. Hay un documental titulado Supervolcán, emitido precisamente por la BBC, en Discovery Channel, que habla de la posibilidad de que nuevamente en Yellowstone, esta caldera situada bajo tierra, vuelva otra vez a entrar en actividad y acabe en erupción, una erupción catastrófica, que va a tener unas consecuencias dramáticas, no solo para los Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Incluso este docudrama, por llamarlo de alguna manera, se iba a emitir a principios del año 2005, pero fue pospuesto debido al terremoto del Océano Índico del 2004, ¿no? y el tsunami. Posteriormente se ha emitido y ya ha producido un gran impacto, ¿no?, mediático, Pues bueno, podemos hablar de que los efectos van a ser devastadores, porque primero, poco a poco, la ceniza, todo el material incandescente que va a brotar del volcán, también tenemos que hablar de que todas las áreas circundantes van a ser absolutamente destruidas, va a causar, pues eso, la ocultación del sol en toda la zona de los Estados Unidos, y van a ver, y serán, bueno, y a medida que se va expandiendo, van a haber pocas zonas en la Tierra que se van a ver libres del fenómeno. Por tanto, se puede producir ese fenómeno del invierno nuclear, por lo cual, si tiene una duración importante en el tiempo, pues tendrá unas consecuencias nefastas para la humanidad. Y no estamos hablando de simplemente de pérdidas de cosechas, estamos hablando de la extinción de gran parte de la vida humana.
Bueno, vaya cosa, Javi. Desde luego, yo un poco para poner un poco en antecedentes al oyente, ¿no? Cuando hablamos de invierno nuclear o invierno volcánico, más concretamente en este caso, este fenómeno por el cual, pues, debido a la gran cantidad de expulsión de materiales volcánicos a la atmósfera, se crea como una capa por todo el planeta que dificulta la llegada de los rayos solares a la superficie, por lo tanto, pues, bajan las temperaturas drásticamente, perdiendo cosechas, desapareciendo, pues, especies animales, etcétera, ¿no? Y claro, esto, pues, afectaría gravemente a la especie humana. La caldera de Yellowstone está ubicada en el oeste de los Estados Unidos y es una caldera considerable, una caldera que mide, creo que unos 100 kilómetros de largo por 30 o 40 de ancho o algo así, unas dimensiones así, ¿no?
Sí, concretamente está situada en Wyoming, y el problema es que actualmente está aumentando la presión, y teniendo en cuenta el
ciclo, hay indicios últimamente de actividad.
Sí, está aumentando la presión y se ve como el terreno tiene una curvatura que anteriormente no se había demostrado, y teniendo en cuenta el ciclo eruptivo de esta caldera de Yellowstone, ya en la actualidad ya tenía que haber explotado. Sin embargo, los científicos dicen que se espera que esta explosión sea menor que las anteriores, aunque los efectos van a ser devastadores. Y bueno, Alfonso, por último, no sé si el fenómeno lo podemos catalogar como supervolcán, pero desde luego que va a tener unas consecuencias, según las predicciones más alarmistas, devastadoras para buena parte de la Tierra, concretamente para las Islas Canarias y para América. Y estamos hablando del Cumbre Vieja, de la zona de Cumbre Vieja, con sus volcanes activos aún hoy en día. Y bueno, en el año 2000 el científico británico Simon Day dirige un polémico proyecto de investigación que termina con un documental de la BBC en el que predecía el colapso de la isla en una futura erupción.
De la isla de La Palma.
De la isla de La Palma, perdón, no lo habíamos dicho. Cumbre Vieja está situada en la isla de La Palma. En una futura erupción, precisamente en los dominios de esta zona de La Palma, del Parque Natural, con el consiguiente deslizamiento de gran parte de la isla al mar, lo que provocaría un mega tsunami que no solo arrasaría Canarias, parte de África y Europa, sino toda la costa este de los Estados Unidos, destruyendo ciudades como Nueva York, Washington o Miami. Las posibilidades de que esto ocurra en un futuro cercano son muy remotas, ya que actualmente el volcán, aunque permanece activo, está en estado latente, sin actividad eruptiva, y además que tendría que ser un tipo de erupción muy concreto que los científicos llaman freotomagmática. Y bueno, pero teniendo en cuenta las características de la zona geológicas, las estructurales, pues bueno, los científicos más menos alarmistas dicen que es muy poco probable, y que si se sucediera, no tendría esas consecuencias tan devastadoras y tan catastrofistas como habla Simon Day y su equipo de científicos.
Sí, desde luego que se han hecho muchas cábalas con este asunto. Bueno, nadie niega que esto no se pueda producir, esta caída del volcán Cumbre Vieja al mar, prácticamente toda una montaña que caería, una cantidad considerable de material, ¿no? De terreno caería al océano Atlántico. Nadie lo niega, pero desde luego con lo que se discute son las posibilidades, ¿no? Yo hace un tiempo, pues, me entrevisté con Juan Carlos Carracedo, que es el director del Departamento de Vulcanología del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y fue la primera persona que posiblemente diera la voz de alarma con el Cumbre Vieja hace, pues, 15, 20 años, ¿no? Porque fue cuando él detectó, a raíz de que estaba elaborando un mapa topográfico de la isla de La Palma, detectó esta falla en la base del volcán, y bueno, pues se pensó en ese momento que esa falla o esa grieta podría ser de tipo estructural y afectar al, al terreno, de tal manera que en una próxima erupción pues se desestabilizara esta montaña y cayera de golpe al mar. Por supuesto, Carracedo pues le quita hierro al asunto y dice que esto es tan poco probable que ocurra, tampoco que podemos estar tranquilos. Y además, aunque ocurra, no se sabe de qué manera el volcán caerá al mar, si lo hará poco a poco, si lo hará de golpe, como predicen estos pronósticos catastróficos de los investigadores británicos. Es un enigma, ¿no? O sea, la probabilidad existe, pero...
Este tipo, es que tenemos que decir claramente que este tipo de deslizamientos, por supuesto que ya se han dado en Canarias varias veces a lo largo de la historia, incluso en la Isla de La Palma, ahí tenemos la caldera de Tuburiente. Sin embargo, como tú hablabas, estos deslizamientos sucedieron hace miles de años y por lo tanto no están documentados. Y
el ser humano no ha visto este tipo de
deslizamiento. Y no podemos clasificar sus efectos de alguna manera.
Bueno, aquí el Valle de la Orotava es producto de un deslizamiento gigante de tierra también. El Valle de Güímar, o sea que, claro, se produjeron hace cientos de miles de años, ¿no?
Bueno, Alfonso, para concluir con este tema muy interesante que nos daría para mucho más programa, tenemos que hablar de que efectivamente... tenemos que tener en cuenta que existen los supervolcanes, los que se han dado a denominar supervolcanes, son fenómenos que se han dado en el pasado y que se darán en el futuro, no sabemos cuándo, pero tenemos que tenerlos muy en cuenta. Desde luego que las llamadas alarmistas, como del equipo de Simon Day, también tienen unas connotaciones económicas y hay unos intereses también oscuros que tenemos que valorar de manera clara, pero no está de más que estemos preparados para lo que nos puede venir encima. Hay que estar atentos a cómo evoluciona Yellowstone, sobre todo, que parece que es el peligro más concreto. Pero bueno, el fenómeno volcánico se va a seguir dando y es algo que la naturaleza, pues desgraciadamente, es imparable y por tanto tenemos que estar previstos y preparados para lo que suceda.
Con nuestra revista de cine fantástico, abrimos nuestro fanzine fantástico.
¿Sabes por qué tienes miedo cuando estás solo?
No se mueven sombras, terrores y pesadillas. Lo desconocido tiene muchas caras y nombres.
Crónicas del misterio, ovni, leyendas urbanas, casas encantadas, historia oculta. Crónicas del misterio,
una puerta abierta a lo desconocido.
Ahora a dormir. Pero recuerda, no mires.
Y abrimos nuestra revista de cine, lo hacemos como no podía ser de otra manera, de la mano de Jorge Aguilar, que nos ha hecho llegar su crónica desde Alemania, en donde se encuentra en estos momentos. Les aseguro que lo que nos cuenta no dejará indiferente a los más cinéfilos.
Buenas noches, Alfonso, a ti y a todos los radioyentes de Crónicas del Misterio. Esta semana, en el fanzine fantástico, abordaremos dos temas distintos. Primero, comentaremos algunas noticias del cine de ciencia ficción y fantástico, de algunos proyectos muy apetecibles que se están empezando a gestar durante el año 2009. Y en segundo lugar, abordaremos nuestro estreno del mes, que será el remake de Viernes 13, el clásico de la ciencia ficción. Nuestra primera noticia es sobre la inevitable secuela de Twilight, Crepúsculo, basada en la famosísima novela de vampiros adolescentes y que, dado el grandísimo éxito de taquilla que ha tenido, no podemos decir que no tanto de crítica, se ha puesto en marcha ya con vistas a estrenarse en noviembre de este mismo año. El reparto repite, casi en su totalidad, pero sin embargo habrá cambios en la dirección. La directora de la primera parte se ve que por diferencias artísticas no ha podido ponerse de acuerdo con la productora y será el británico Chris Bites quien la sustituirá. Otro proyecto largamente gestado y que finalmente se empezará a rodar durante el año 2009 será la trilogía de Tintín, producida nada más y nada menos que por Peter Jackson y Steven Spielberg. A su vez, estos dos monstruos de Hollywood se encargarán de rodar los dos primeros episodios de la nueva saga, Steven Spielberg el primero y Peter Jackson el segundo. La película, que será una mezcla entre motion capture y tres dimensiones, promete seguir el argumento de los múltiples libros que Ergué escribió a lo largo de su vida, y sobre el reparto cabe destacar de momento que el famoso Capitán Haddock será interpretado nada más y nada menos que por Andy Serkis, mundialmente conocido por interpretar al Gollum en las tres entregas del Señor de los Anillos. Otra película para la que hemos tenido que esperar más de 25 años es la continuación de Tron, el gran clásico de ciencia ficción de Disney, y que será titulada Tron 2.0. El actor protagonista de la primera, Jeff Bridges, repetirá, aunque en este caso en un papel secundario, con la idea de enlazar la trama de las dos películas. También, al igual que Tintín, será rodada en tres dimensiones. Y parece ser que Keanu Reeves durante el año 2009 continuará ligado a la ciencia ficción, tras haber terminado recientemente con Ultimatum a la Tierra, que se estrenó en los cines durante el año 2008, ahora se ha hecho con el papel protagonista de Cowboy Bebop, la famosa serie de anime japonesa, y que trata sobre un cazador de recompensas en el año 2071. Y tras múltiples partes y continuaciones, muchas de ellas de dudosa calidad, Hollywood ha decidido que es el momento de relanzar la franquicia del Cuervo, con la idea de hacer un remake de la primera, en este caso dirigida por Stephen Norrington, autor muy conocido por haber también dirigido otros productos del género fantástico como pueden ser Blade, El Motorista Fantasma o La Liga de los Hombres Extraordinarios. A pesar del fracaso que ha supuesto de Spirit en los cines de todo el mundo y que ha sido vapuleada por la crítica, parece ser que Frank Miller tendrá una nueva oportunidad de dirigir no una, sino dos películas. En este caso hablamos de la segunda y tercera parte de Sin City, que codirigirá con Robert Rodriguez, al igual que la primera, y que se empezará a rodar durante el año 2009. Y ahora hablamos de clásicos de la ciencia ficción, como es 20.000 leguas de viaje submarino. Para el clásico de 1954, basado en la novela de Julio Verne, también va a ser rehecho, en este caso bajo la dirección de MCG, director también de el otro título que se estrenará este año, como es Terminator Salvation, de la que ya hablamos en programas anteriores, y que promete darle un enfoque mucho, mucho más realista a la película. De hecho, se comenta que el Capitán Nemo podría ser interpretado por nada más y nada menos que Will Smith. Algo parecido ocurre con el famoso libro La Fundación de Isaac Asimov, que también será adaptado al cine en los próximos años y cuyo director ya ha sido elegido y será el alemán Roland Emmerich, especializado en productos de ciencia ficción de grandísimo presupuesto como es el caso de Independence Day. El emergente Mickey Rourke, que parece haber renacido tras el Globo de Oro conquistado por la película El Luchador y su nominación al Oscar, también se ha hecho con un papel, en este caso para la segunda parte de Iron Man. En este caso interpretará a Crimson Dynamo, que era uno de los villanos más conocidos en los cómics de Iron Man y que es un traficante de armas ruso que también posee una armadura al estilo de la de Iron Man. Otro proyecto que estaba bastante en el aire pero que finalmente se ha puesto en marcha es la tercera parte de las Crónicas de Narnia. La primera fue un taquillazo mundial y un éxito de crítica increíble, pero la segunda parece ser que había dejado bastante menos dinero en las arcas de Hollywood. Por eso el proyecto se paralizó, pero se ve que finalmente será coproducido por varios estudios para mitigar el gasto que supone y se espera que su estreno será en el año 2010. Y para terminar, y ya que hablamos de ello en el primer programa del año, comentar que en Estados Unidos ha tenido lugar un test screening que es una prueba de diferentes escenas que se lleva a cabo con prensa especializada sobre cuatro diferentes escenas de Terminator Salvation. Como en su día comentábamos que existía una gran incertidumbre sobre que MCG, el director del proyecto, pudiera captar toda la mística y la magia de esta saga, al igual que en las tres películas anteriores, pues parece ser que nuestras dudas deben ser disipadas, porque todo el que salió de ese test screening, sobre todo sobre las escenas de acción, estuvo tremendamente impresionado por la calidad de las mismas, la tensión y sobre todo por la capacidad de actores, como en este caso Christian Bale o Sam Worthington. Y ahora vamos a adentrarnos, como decíamos antes, en nuestro estreno del mes, en Viernes 13, quizás una de las sagas más sangrientas de la historia de Hollywood.
¿Sabías que un chico se ahogó aquí? Era mi hijo. Y hoy es su cumpleaños.
Mis padres tienen una cabaña. ¿Qué tal? No está mal, ¿eh?
¿Estás lista? siento molestarte. Estoy buscando a mi hermana. Ha desaparecido. ¿La ha visto?
No ha desaparecido. Está muerta. Cuando alguien desaparece aquí es para siempre. Allí fuera hay alguien. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Dios mío!
El campamento se llamaba Crystal Lake.
Que deberíamos hacernos es, ¿de dónde viene el término viernes 13? ¿Dónde surge el hecho de que se relacionen los viernes 13 con la mala suerte? Pues parece ser que en la cultura anglosajona, en el año 1307, más concretamente el viernes 13 de octubre, fue el día en el que los templarios fueron detenidos por orden del rey de Francia, porque consideraba que estaba acumulando demasiadas riquezas y poder, iniciándose así un proceso de depuración que terminó con la vida de muchos de esos caballeros. El viernes 13 sería, por tanto, el equivalente a nuestro martes 13, aquella famosa jornada en la cual es mejor ni casarse ni embarcarse. Todo ello también va unido a la superstición de origen judeocristiana sobre el 13 como número de mala suerte, porque según se dice, el 13 es el número de los espíritus malignos, según la Cábala. Y el capítulo del libro del Apocalipsis que hace referencia al anticristo es también el 13. Y Judas Iscariote, por supuesto, era la 13ª persona sentada en la mesa durante la última cena. Pero centrémonos ya en el título que nos atañe. En este caso, Viernes 13. ¿Cómo surgió la saga? Pues la primera película se estrenó en el año 1980 y fue dirigida por Sean S. Cunningham. La trama giraba en torno al campamento de verano de Crystal Lake, en el cual había habido unos crímenes brutales en el año 1958. En la actualidad, un grupo de jóvenes monitores llegaba al campamento con vistas a acondicionarlo para su nueva apertura durante el verano, y todos ellos fueron asesinados uno por uno hasta que la única superviviente, Alice, interpretada por Adrienne King, acaba averiguando la verdad, que la responsable de los crímenes no era otra que la señora Borges, que en 1958 mató a varios monitores porque según ellas dejaron morir ahogado a su deforme hijo Jason. La gestación del proyecto tuvo lugar después de los éxitos en el cine de La última casa a la izquierda en el año 72 y de La noche de Halloween en 1978. A tales efectos, el director encargó a Victor Miller, un reconocido guionista, un guión de alguna trama parecida. Este no hizo otra cosa que ir a ver La noche de Halloween y llegó a la conclusión de los cuatro ingredientes básicos para el éxito de una película de terror. El primero, una primera secuencia de impacto para ir abriendo boca. El segundo, que hubiera muchos asesinatos en cadena, uno detrás de otro y preferiblemente con arma blanca. La tercera es una regla no escrita, pero conocida por todo el mundo, y que habla de que las chicas que practican sexo durante la película siempre mueren a manos del asesino, mientras que las que se mantiene virgen sobreviven. Y el cuarto, y muy importante, es un buen susto final, dejando la puerta abierta para posibles continuaciones. La película tuvo un rodaje bastante corto, solo 28 días, entre el 4 de septiembre y el 3 de octubre del 79, en diversos exteriores de Nueva Jersey, incluido un auténtico campamento de Boy Scouts que solo se usaba durante el verano. Cabe destacar que fue ese final abierto precisamente la primera aparición del que sería el protagonista de las consecuentes partes, Jason, pero que no sería hasta la tercera película cuando se pondría la famosa máscara de hockey que ha inmortalizado al personaje. La segunda parte, conocida como Viernes 13 parte 2, se estrenó en 1981 y en este caso Cunningham se limitó a producir y luego abandonó la serie hasta su novena entrega. Uno de los aspectos más comentados de esta secuela y una de sus escenas más vistosas fue el asesinato de la pareja empalada en la cama mientras estaba haciendo el amor, que realmente está sacada de otra película, de otro film dirigido por Mario Bava conocido como La Bahía de Sangre. La tercera parte llegó un año después, Viernes 13 parte 3, y fue la primera de la saga dirigida y hecha en tres dimensiones. Posteriormente llegaría Viernes 13, último capítulo, en el año 1984, aunque el estreno de la quinta parte un año después, conocida como Un Nuevo Comienzo, dio a entender claramente que la saga no tendría un fin próximo. En el año 86 se estrenó la sexta parte, en el 88 la séptima, en el 89 la octava, y finalmente en el año 93 se estrenó la novena parte. Sería en el año 2001 cuando se estrenara la décima parte, ya sin el título de Viernes 13, sino directamente como Jason 10, con una de las tramas quizás más absurdas de toda la saga, en la que Jason se va al espacio, es criogenizado, y allí en dicha nave espacial vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer, matar. El spin-off, o quizás la curiosidad más grande de la saga, es la película estrenada en el año 2003, Freddy contra Jason, en la que se cruzaban dos personajes de dos franquicias, como Freddy Krueger y Jason Voorhees, en una misma película. Quizás fue la recaudación de esta película, que con un presupuesto de solo 25 millones de dólares consiguió recaudar 83, la que empezó a hacer gestar en Hollywood la idea de que era necesario relanzar la franquicia de una forma mucho, mucho más personalizada. Y es aquí donde entra Michael Bay, el productor y director. Tienen su haber varios títulos de cine fantástico, como sería el caso de Transformers del año 2007 o de La Isla. Su productora, Platinum Dunes, se ha especializado en los últimos años en relanzar franquicias de Hollywood, especialmente del cine de terror. Ese sería el caso y de La Matanza de Texas, El Comienzo, La Morada del Miedo y Carretera al Infierno. También en la actualidad están preparando dos proyectos tremendamente interesantes, como es el caso del remake de Pesadilla en Elm Street y el del clásico de Hitchcock, Los Pájaros, que podría ser protagonizado nada más y nada menos que por George Clooney y Naomi Watts. Sobre el guión hubo muchísimas discusiones, que qué idea sería mejor, si relanzar la franquicia desde el principio, trayendo de nuevo a la madre psicópata de Jason, o realmente hacer protagonista al emblema de la saga, que es... Finalmente se optó por lo segundo, haciendo una trama a medio lugar entre la segunda y la tercera película original, es decir, que pudiéramos ver el nacimiento de Jason como asesino y el primer momento en el que se pone la famosa máscara de Hawk. Como no podía ser de otra manera, no faltará ninguno de los ingredientes que ha hecho famosa la saga. Un lugar inquietante, un grupo de jóvenes confiados, mucha, muchísima sangre y al menos 13 muertos, tal y como nos muestra su tráiler. Y de esta manera despedimos Fanzine Fantástico esta semana, dándoles las gracias como siempre y emplazándoles a nuestro próximo programa.
Del misterio.
Y llegamos al final de nuestra aventura radiofónica. Javi, ya estamos pensando en los contenidos del próximo programa dentro de 15 días.
Efectivamente, y bueno, esperemos ser tan interesantes como el de esta última edición.
Yo creo que por lo que hemos hablado, creo que vamos a dar alguna sorpresa. Creo que nuestros oyentes no deberán perderse el próximo Crónicas del Misterio. Javi, hasta dentro de 15 días.
Muy buenas noches a todos los oyentes y hasta dentro de 15 días.
Nosotros, por nuestra parte, pues recordar nuestras vías de contacto una vez más, crónicas-mis@terra.es en nuestro correo electrónico, y para seguir la emisión de Gente Radio, de este programa y de otros, claro, www.genteradio.net. Les emplazamos a seguir la emisión de esta casa y a que disfruten de sus contenidos. Hasta dentro de 15 días.